Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Jueves 12 de noviembre, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando estas clases por radio para los chicos, las chicas de cuarto y de quinto grado que desde hace meses nos escuchan, nos permiten ingresar a sus casas, acompañarles en esta etapa de pandemia como una herramienta más para seguir aprendiendo. Mi nombre es Eugenia Quibel y la saludo. Hola, buen día, ¿cómo va? Buenas tardes. A mi compañera, nuestra maestra, Sabri Flaxo. Hola, Sabri.
Buenas, buenas, ¿cómo andan?
Hola, Sabri.
¿Cómo anda la maestra?
Bien, muy bien. Fantástico. Espero que ahí en casa también estén bien.
Y sí, ya jueves.
Con las antenas preparadas, claro, jueves.
Por supuesto. Me encantan las preguntas que nos hacemos en las clases de Seguimos Educando y esas preguntas que nos ayudan a empezar a derribar algunos mitos. Como esta semana, ¿no? Si Argentina también es afro.
Exacto, exacto. Acuérdense que nos estamos preguntando si Argentina también es afro, que les habíamos contado ya el lunes dijimos, ¿no?
Sí, venimos.
La respuesta es sí.
Obvio.
Totalmente. Porque, bueno, aprendimos que hay afrodescendientes, es decir, afroargentinos y argentinas, cuyos
claro.
ancestros fueron personas africanas que fueron traídas a este continente a la fuerza, Euge, con el objetivo de ser esclavizadas. Y estamos hablando, acuérdense que viajamos en el tiempo, estamos hablando de la época de la colonia.
Claro.
Y entonces aprendimos que en 1813 se formó la Asamblea Constituyente y allí pasó algo muy importante.
¿Qué pasó?
Es que declararon la libertad de vientres.
Claro. ¿Qué significa esto?
Y eso significó que a partir de ese momento las personas que nacían de vientres, o sea, de mujeres que habían sido esclavizadas o que todavía eran esclavizadas, ya, digamos, nacían libres de alguna manera.
Claro.
¿Sí? Pero eso no significó la finalización de la esclavitud.
Ah, no, claro.
Porque las personas que ya eran esclavizadas seguían siendo esclavizadas.
Continuaban siendo esclavos, claro.
Exacto. Recién con la Constitución de 1853 se abolió la esclavitud. Y Buenos Aires, recién la prohíbe en 1861 cuando se forma la República Argentina.
Mirá cuánto tiempo, cuántos años tuvieron que pasar, Sabri.
Claro, un montón. También, Euge, en esta semana aprendimos que hay muchas personas afrodescendientes que participaron en las batallas por la independencia, como por ejemplo, bueno, somos fans de ella, nuestra María Remedios del Valle,
claro,
¿no?
Sí.
Y hay otro dato que no lo dije,
que
también Bernardino Rivadavia, el primer presidente, también era afrodescendiente.
Ah, mirá.
Impresionante.
Sí, claro.
Bueno, y decimos mucho afrodescendiente, pero quizá para las chicas y los chicos que nos estén escuchando y se preguntan, ¿qué cuernos es eso?
Claro,
bueno,
es.
Les contamos.
Dale.
Afrodescendiente quiere decir que los ancestros de estas personas, es decir, los abuelos, las abuelas, los bisabuelos y bisabuelas, las tatarabuelos, bueno.
Todo el árbol para arriba,
Exacto, vinieron de África y vinieron acá a este continente, a este país, por la fuerza, ya lo hablamos, con el objetivo de ser esclavizadas,
claro.
Y su descendencia, se desarrolla acá en la Argentina.
Bien.
Aprendimos que, Euge, ser afrodescendiente es parte de la identidad.
Claro que sí, por supuesto.
Y que la identidad va cambiando, ¿no?, a lo largo del tiempo.
Exactamente. Y también hablamos del fenotipo, es algo que a la vista, digamos, una persona puede creer que tiene rasgos afrodescendientes, porque a simple vista ciertos rasgos fenotípicos nos lo muestran, el color de la tez de la piel, el tipo de pelo, el pelo quizás más rizado, pero no es así, no es solamente eso, ¿no?
Exactamente, no es solamente eso, sino que tiene que ver, bueno, con las tradiciones, ¿no?, que se van también transmitiendo de generación en generación.
Por supuesto.
Bueno, con las raíces, ¿no?,
sí.
Con las raíces de cada familia.
La cultura.
Pero, Euge, ¿sabes qué?
Sí.
Antes de meternos en la pregunta de hoy,
ajá,
porque todavía no se las dije, yo vieron que me gusta generar suspenso.
Sí, estoy acá ansiosa esperando de qué vamos a hablar el día de hoy jueves.
No, pero antes,
sí.
Me gustaría ir a la biblioteca, Euge.
Me encanta. ¿Vamos a compartir un cuento?
Sí, ¿sabes? Dale, sí, sí. ¿Samos? Un cuento que a mí me gusta mucho.
Bien, contanos.
Y que se llama El espejo africano.
Ajá.
Es de una escritora que amo profundamente. Falleció hace muy poquito tiempo. Una escritora argentina que se llama Liliana Bodoc.
Sí.
Y entonces hoy lo que les vamos a proponer es leer la introducción Bien. De la novela, porque es una novela,
okay.
y una parte del primer capítulo.
Ah, me encanta. Vamos
así
a
así las si los dejamos con ganas.
Dale.
Hay objetos que jamás nos pertenecerán del todo. No importa que se trate de antiguas reliquias familiares pasadas de mano en mano a través de las generaciones. No importa si las recibimos como regalo de cumpleaños o si pagamos por ellas una buena cantidad de dinero. Estos objetos guardan siempre un revés, una raíz que se extiende hacia otras realidades, un bolsillo secreto. Son objetos con rincones que no podemos limpiar ni entender. Objetos que se marchan cuando dormimos y regresan al amanecer. Los espejos, por ejemplo. No hay duda alguna de que los espejos pertenecen a esta categoría. Más aún, si tuviéramos que hacer una lista de objetos fantasmales, rebeldes, incontrolables, los espejos ocuparían el primer lugar. Mucho se escribió sobre ellos, poemas y cuentos, leyendas y relatos de horror. Se ha dicho que son puertas hacia países fantásticos. Se ha dicho que son capaces de responder con sinceridad las oscuras preguntas de una madrastra. Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Pero aún así, con tanta letra escrita, siempre habrá nuevas cosas para contar. Porque en los espejos cabe el mundo entero. Esta es la historia de un espejo en particular, pequeño, casi del tamaño de la palma de una mano, y enmarcado en ébano. Un espejo que cruzó el mar para ser parte de múltiples historias, no todas buenas, no todas malas. Un pequeño espejo que enlazó los destinos de distintas personas en distintos tiempos. En el comienzo hay un atardecer rojo y polvoriento, atravesado por una manada de cebras. Un paisaje extendido en su propia soledad que, aunque desde lejos pueda parecer un dibujo, es de carne y hueso, de sed y música. Hay también un sonido que trae el viento. Tom, 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 tom. Son tambores los que están hablando, los que están llorando. ¿Y por qué tambores? Porque la historia de este pequeño espejo enmarcado en ébano lustroso comienza en el África. La costumbre de cargar cestos en la cabeza los mantenía erguidos y con el pensamiento más cerca del cielo que de los pies. Era una aldea con pocos habitantes donde cada uno hacía su parte del trabajo y tenía su lugar en las danzas. Aquellas personas conocían la diferencia entre un fuego sagrado y un fuego familiar donde hacer alimentos. Separaban sin dificultad las plantas benéficas de las maliciosas, aceptaban las lluvias y las sequías y cuando se tendían a descansar eran capaces de reconocer cientos de formas en las nubes. Y Mahoma era un joven cazador, tan diestro que la aldea entera lo consideraba un elegido de los antepasados. Atima era una hermosa muchacha, buena en el arte de teñir plumas y coser pieles. Eran tiempos de cacería. El día había amanecido con olor a madera, y el más anciano de la aldea miraba a su alrededor con una sonrisa divertida, como si supiese que algo agradable estaba a punto de suceder. Y Mahoma miró a la joven Atima por la mañana. La miró con fijeza y siguió andando. Y Mahoma miró a Atima por la tarde. Ella se cubrió las mejillas con las manos y puso su pie derecho sobre su pie izquierdo. Cuando cayó la noche y la aldea entera se reunía alrededor del fuego y Mahoma volvió a mirarla. Todo estaba dicho. Tres miradas de un hombre a una mujer en el curso de un día eran invitación a boda, siempre que las familias aceptaran. Y las familias aceptaron, porque Mahoma y Atina eran los dos ojos de un mismo pez, las dos laderas de una misma montaña. Y tendrían una descendencia saludable. Los festejos se realizaron poco tiempo después. Hubo carne y fruta para toda la gente de la aldea y para algunos parientes que llegaron de lejos. Atina le dio a su esposo un brazalete de piel como regalo y Mahoma le dio a su esposa un pequeño espejo enmarcado en ébano que él mismo había tallado con paciencia. Alzaron una choza en el sitio indicado por los mayores y la vida continuó su curso al son de los tambores. Tam, 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 tam. Pero al año siguiente los tambores empezaron a anunciar desgracias. Primero unos, después otros. Todos los tambores resonaban con mensajes confusos, como si no estuviesen seguros de sus visiones o se apenaran de asustar a los hombres con tan malas noticias. El tiempo caminó a su modo, ni rápido ni lento, y pasó otro año. Los tambores continuaban sonando, roncos y tristes. Ellos sabían, anunciaban, advertían que grandes males se avecinaban. 3 años y algunas lluvias habían pasado desde la boda de Imahoma y Atina. Para entonces, los tambores repetían un solo mensaje. Ya viene el llanto, ya nos arrancan el corazón. Ya viene el llanto, ya nos arrancan el corazón. Atina se había alejado de la aldea buscando frutos comestibles. Su pequeña hija estaba junto a ella. La niña iba a cumplir 3 años y eso significaba que todavía llevaba el nombre de sus padres. Cuando cumpliera 12 años, ella misma elegiría el nombre para el resto de su vida. Mientras tanto, era Atima para su madre y era Imahoma para su padre. Es que la gente de aquellas aldeas les daba a los nombres su justo tiempo y su verdadera importancia. Atima, la madre, y Atima Imahoma, la niña, juntaban frutos y cantaban, pero no estaban solas ni a salvo. Muy cerca de ellas, unos hombres de piel descolorida las miraban desde la espesura con ojos brillantes como monedas de plata. Eran cazadores de hombres y preparaban las redes. Se humedecían los labios con la lengua, tensaban sus corazones. Los cazadores comenzaron a avanzar sin hacer ningún ruido. Atima y Mahoma preguntaba cantando. Atima, su madre, respondía del mismo modo. Los cazadores tenían órdenes precisas. Aquella vez debían ser niños. El mercado de esclavos los necesitaba y pagaba por ellos buenas sumas de dinero. Además, cabían mayor cantidad en un barco, requerían menos alimentos y ocasionaban pocos problemas. Atima le dio a su pequeña hija un fruto rojo y repleto de jugo. Atima y Mahoma lo mordió con gusto y el jugo dulce le ensució la boca. Los hombres de piel descolorida eran, igual que Imahoma, grandes cazadores. Pero Imahoma cazaba con lanzas y ellos con redes. Imahoma cazaba animales para que la aldea entera tuviera alimento. En cambio, la red de los cazadores cayó sobre Atima Imahoma, sobre su vida, sobre su boca sucia de jugo rojo. La pequeña creyó que se trataba de una lluvia distinta a la que conocía. Quiso extender los brazos hacia su madre, pero las sogas la atraparon más todavía. Sus ojos negros cabían perfectos, húmedos, en los agujeros de la red. Atima, la madre, peleó contra los cazadores tanto como pudo y gritó con la fuerza de 7 gargantas. Sin embargo, era apenas una delgada mujer que nada podía contra un grupo de hombres. Cuando acabó de comprenderlo, Atima se desprendió de la cintura una bolsita de cuero y se acercó a uno de los cazadores suplicando en su lengua. Las súplicas se comprenden en cualquier idioma y en casi todos los corazones pueden quedar ventanas abiertas. El hombre que estaba al mando entendió lo que Atima deseaba. Tomó la bolsita de cuero y comprobó su contenido. Dentro de ella solo había un pequeño espejo. ¿Quieres dárselo a tu niña? Preguntó. Atima lo miró esperanzada. Entonces, el hombre metió sus grandes manos por la red y colgó el amuleto al cuello de Atima y Mahoma, y en ese gesto agotó su bondad. Atima y Mahoma se iba para siempre. El barco en el que la llevaron con cientos de esclavos cruzó el ancho mar hasta llegar a una tierra donde la gente compraba gente.
Compartíamos un fragmento de esta novela de Liliana Bodoc, El espejo africano. ¡Qué historia, Sabri, la de Atima y Mahoma, eh!
Sí, una historia fuerte. Qué porque, dura. Bueno, justamente cuenta el momento en el que llegan los cazadores de esclavos.
Sí.
¿No? Cazadores en realidad, no de esclavos, perdón, cazadores de personas, tienen la intención, exacto, de esclavizar, sí, ¿no?, a las personas, de venderlas como si fueran objetos y llevarlas de un continente a otro.
Y la arrancan historia... de los brazos de su mamá. Estaba.
Exacto, una historia muy dura. Sí, pero bueno, yo les hago así como un adelantito. Sí. Es muy interesante la historia, si sí, ustedes tienen la posibilidad de, en casa, de leerla toda entera, la novela.
Claro.
Es muy interesante porque justamente cuenta la historia de Atima y Mahoma,
sí,
¿sí? Y de, bueno, y de lo que le va a suceder a ella. Y bueno, y va también en busca de sus raíces.
Claro,
¿no?
El espejo que, africano se llama.
El espejo africano. Pero también esta novela habla de tambores.
Sí, claro.
Y como saben, ¿no? Los tambores son fundamentales en un ritmo que viene de África, que ya les estuvimos contando,
por
que
supuesto.
Es el candombe.
Sí, sí, claro. Lo vimos también en la clase de música con Ernesto, con el profe Ernesto.
Claro. Esta semana hablamos mucho del candombe porque
sí,
tiene que ver mucho con la cultura musical. Está en todos lados. Y bueno, vamos a hablar un poquito del candombe uruguayo.
Ah, qué lindo, ¿sí? Me encanta.
Claro. Bueno, ¿sabes qué? Los tambores ahí constituyen la esencia de la comparsa.
Sí.
El ritmo del candombe surge de la denominada cuerda. Esto es muy importante, supongo que ya lo hablamos. La denominada cuerda, grupo formado por tres tipos de tambores.
Ajá, muy bien.
El piano.
Sí.
El repique y el chico.
Bien.
¿Sí?
Tres tipos de tambores.
Bueno, bien. Sí, y el tambor es tocado golpeando la lonja con la mano abierta,
ajá,
sí, y con un palillo que puede batir también sobre la madera. Y se cuelga. ¿Por qué? Porque en el candombe uruguayo,
claro,
se toca el tambor mientras las personas que tocan van caminando.
Claro, van avanzando.
Y caminan de una manera muy especial, Euge.
Sí, ¿cómo caminan? A ver.
Caminan con los pies muy juntitos, no dan grandes pasos.
No.
Y todos al mismo tiempo.
Van avanzando por las calles, despacito, ¿no?
Exacto. ¿Sabes por qué es esto?
¿Por qué?
Porque lo que hacen es simular,
claro,
el paso de los esclavos, de las personas esclavizadas, cuando estaban encadenados.
Ay.
Y encadenadas.
Claro.
¿Sí? Simulan ese paso con de los grilletes.
Ese andar.
Pero
bien.
Si te parece,
sí,
escuchamos un fragmento de Canal Encuentro en donde nos cuentan un poco más de estas famosas llamadas y de los tambores.
Si uno quiere tener una muestra de la presencia de esta tradición en los barrios más antiguos de Montevideo, basta con perderse una tarde cualquiera por sus calles para confirmar que el candombe es una presencia viva, palpable en sus paredes. Esta presencia se torna más tangible aún en los días de carnaval, cuando la calle Isla de Flores se llena de comparsas, las cuales, al igual que hace más de un siglo, se juntan para realizar las clásicas llamadas. Durante estos días, las diferentes comparsas se reúnen en distintos puntos de la ciudad para llevar a cabo ciertas competencias. Pero más allá de las competencias, lo que sucede durante esos días es que todo un pueblo gana la calle y olvida diferencias de clases y de origen para fundirse en un mismo festejo, en una misma celebración. Ya en el lugar de la llamada, los tambores se ubican frente al fuego, buscando atemperar el instrumento de manera de lograr la tensión justa de los parches. Por fin, alguien llama. Alguien responde. Dice que el tambor es el instrumento más antiguo conocido por el hombre. En el África antigua, durante la infancia de la humanidad, los tambores eran utilizados como un modo de comunicación entre localidades alejadas. Hoy su uso está relacionado solo con su capacidad rítmica y de acompañamiento. Sin embargo, ¿dice algo el tambor? ¿Le transmite algo a quien lo toca?
a la pregunta ¿cuál es la influencia afro en la música popular? Ya los tambores empiezan a darnos una respuesta, Sabri.
Totalmente, ¿sí? Bueno, ya en la semana nombramos también que tiene influencia en el tango.
Sí.
Y bueno, les cuento un poquito más.
Dale.
De que también tiene influencia en la música popular, ¿eh?
Por supuesto.
En el folclore también, porque justamente hay, por ejemplo, en el malambo,
claro.
¿Sí? Bueno, el tambor es clave, es un elemento básico.
Acompaña el zapateo, sí.
Exacto, y estamos hablando de los tambores, Euge,
sí.
Y como ustedes saben, a mí me encantan las consignas de escritura.
Ah, por supuesto.
Y entonces,
¿qué
quería proponer?
Sí.
Una consigna de escritura.
Bien.
Que tiene que ver con qué dice el tambor para ustedes.
Ah, está buenísimo.
Y entonces se me ocurrió que podíamos pensar una poesía.
Ajá. Dale.
¿No? Podíamos pensar cómo escribirla. Habíamos aprendido hace ya varios encuentros atrás que había rimas asonantes y rimas consonantes.
Bien, esto quiere decir
entonces,
que una poesía puede rimar o puede no rimar necesariamente.
Claro, o rimar
con toda la
última sílaba.
Bien.
Sí, con todas las letras de la última sílaba o solo con las vocales.
También, es cierto.
Entonces, por ejemplo, yo les digo la que se me ocurrió a mí, que
dale.
Quizá les guste a ustedes y se inspiren.
Bien.
Dice, tambor, ¿qué suenas? ¿Cómo? Y a mí se me ocurrieron palabras que pueden rimar con tambor.
Ah, a ver.
Puede ser flor, amor, canción.
Sí.
Entonces, por ejemplo, yo digo tambor, que suenas como canción.
Muy bien.
¿Sí? Voy al otro verso.
Dale.
Tu sonido se mezcla... Y pensé otras palabras que pueden rimar.
Sí.
En el corazón, en el llanto de una flor, en la tibieza del amor. Y entonces me quedaría así. Tambor, que suenas como canción, tu sonido se mezcla en la tibieza del amor.
¡Qué lindo! ¡Qué buena propuesta, eh! Porque aparte cada tambor suena distinto y para vos puede sonar... Tu tambor puede decir cosas completamente diferentes. Pero obviamente siempre para expresarnos, para pensar y para seguir creando. Y en el 11 25 12 0896 allí podés compartir eso que... Bueno, esta propuesta que nos pide Sabri. Si tenés ganas y te animás, acá estamos felices de recibirla,
claro,
¿no?
Sí.
Vamos a seguir en un ratito. Vamos a ir a un recreo ahora de música. Pero les anticipo que tenemos una nota súper linda para luego del próximo... luego del recreo en el próximo bloque, así que les aconsejo que se queden ahí, que no se la pierdan. Nos vamos con un poco de música de tambores, de música uruguaya.
Dale, me encanta.
Candombe,
me encanta,
sí. Blumana, Rubén Rada, en la versión Encuentro en el Estudio.
Ana. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo. Venga la mana, toca che negro rada, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Leche negro rada, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá, papá, vine con mi novia, estaba recopada. Oír el concierto, la perdí en la entrada. Toca che negro rada, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, y acá no pasa nada. Toca che negro rada, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, y acá no pasa nada.
Mamá, papá, a ver esa pata.
Yeah.
programa.